Tres temas, tres. Poesía y rock.
En esta noche, por tres monedas, vendo mi amor.
Tres temas, tres.
Y dos más dos, diera tres.
Con Santiago Iturbe.
Este mundo no sería como es.
Tres temas, tres.
Al barrio voy, caminando por las calles. Al barrio voy.
Hola, buenas tardes. Nuevamente en un programa de Tres Temas Tres, en el programa del Hilo Invisible de Paola Arias, junto con Pelle y con Natalia, que hacen este programa en el estudio de Madres de Plaza de Mayo, en Antena Libre. Y bueno, vamos a compartir hoy tres temas, como siempre, y tres audios sobre un análisis que a mí me gustó, por lo menos, y que lo pude grabar hace unos años en la radio, de José Pablo Feynman, que es un filósofo argentino que nació en 1943 y bueno, con muchísimas publicaciones, y aquí hace un análisis de Sur, cuento de Borges, que a mí me gusta mucho, así que lo voy a compartir con ustedes. Espero lo disfruten y se pueda escuchar bien, ¿no? También, bueno, Borges. En esto hay una anécdota de Borges, que en algún momento Borges concurre a la cueva. La cueva, como todos saben, es un lugar emblemático donde nace el rock nacional en Buenos Aires, ¿no? En Capital Federal. Y bueno, en ese lugar, la anécdota es que le preguntan a Borges qué quiere tomar. Y él responde algo cortito y contundente. Bueno, decía que indudablemente que conoció sus lugares. También hay anécdotas de encuentros con otros músicos y que admiraban la obra de Borges. Así que por eso me tomé el gusto de bueno, compartir esto. Un abrazo.
Vio casas de ladrillos sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos. Vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol. Y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. El tren en que va Dalman finalmente se detiene en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Aquí se arma la trama, ¿eh? Ahí va Dalman caminando 10, 12 cuadras hacia ese comercio que le indicó el jefe de esa pequeña estación. En ese comercio lo espera su destino. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Bueno, aquí me tengo que detener, porque aquí está metida, pero hasta el fondo, la política en Borges. Ningún extranjero va a entender este pasaje. Yo no sé, tengo voy a fijar cómo lo traducen, pero no lo pueden traducir, salvo que pongan una nota al pie de página, cosa que también ya hay que poner para los lectores argentinos, porque díganme ustedes, ¿por qué supone, por qué Edalman o Borges, el narrador, dice que el almacén al que Dalman está llegando, alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para bien ese color violento? ¿Por qué el color punzó es un color violento? Esto hay que preguntarlo. Si ustedes, todas las que ustedes, de ustedes que sean maestras o profesores, profesoras o profesores, pregúntenles a sus alumnos, ¿por qué para Borges el color punzó es violento? ¿Por qué para Borges los años han mitigado ese color violento? Bueno, muy sencillo, porque Borges siguió siendo un unitario durante toda su vida, porque el punzó era el color de la Confederación Rosista, el punzó era el color de la divisa punzó que Rosas obligaba a todos a usar. Entonces, ese color para Borges, que era unitario y quería usar la cinta azul de los unitarios, aunque no había vivido en la época de Rosas, lo odiaba tanto como odió a Perón. Borges entonces dice que el color punzó es un color violento, pero que los años mitigaron para su bien.
Dar vuelta sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando. Porque el sol me dice. We'll be right back.
algo en la pobre arquitectura del almacén me recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón, luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera para agregar otro hecho a aquel día y para llenar el tiempo. Dalman decidió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y se dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo. Pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres». Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas de noche.
Se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera, y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo. Lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, pero le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Señoras, señores, este ha sido un gran cuento de Jorge Luis Borges. El sur.
Al barrio voy, caminando por las calles. Al barrio voy.
Un viernes más, entre este más tres, en el hilo invisible. Y bueno, nos vemos el próximo. Y espero que les haya gustado escuchar a este querido filósofo argentino, José Pablo Feynman, y su análisis de Sur, de Borges, y esa idea, ¿no? Que cada oyente, si lo leyó ya el cuento, que lo relea, y si no, que lo busque y pueda leerlo, disfrutar de esta gran obra de Borges. Y también haber compartido con ustedes Color Humano, Aguelarre, ese grupo liderado por Héctor Stark, y también un tema de Morris, uno de los fundacionales del rock. Nos estamos viendo el próximo viernes en 3 temas 3. Un abrazo y buen fin de semana a todos.
Hoy fue una noche liviana.
3 temas 3.
Son nada más que las 3.
En el hilo invisible.
Él nació pegado a su hermano Siamés. Y una tercera cabeza que había sumaban 3.
Poesía y rock.
Dulces 3 no tú.
Con Santiago Iturbe.
Necesito que cuentes tu historia.
Viernes 15:30.
Solamente 3
palabras. 3. 3 temas.
Escúchalas bien.
3 temas 3.
La madre, la madre.